En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Bueno, y al loro con esto, en un futuro no tan lejano, en vez de con medicamentos, en vez de con cirugías, vamos a empezar a curar enfermedades al compás de el clave bien temperado en do mayor. O pongamos un ejemplo más concreto, que una fractura de un hueso se pudiera soldar mejor con el Boss, con Bruce Springsteen de fondo. Bueno, el mundo de la medicina avanza a pasos agigantados. Te hablo, por ejemplo, de la robótica aplicada a la cirugía, te hablo de la edición genética para eliminar los genes que causan enfermedades, qué decir, de los avances incesantes en la investigación contra el cáncer. Aún no hay cura, pero cada vez se consigue detectar antes. La creación de tejidos con máquinas 3D para restaurar, por ejemplo, pieles quemadas. Por supuesto, la vacuna contra el COVID. Todo esto ya está aquí, pero ¿curar con música? Suena algo bastante loco, pero ¿te lo imaginas? Pues eso es lo que viene. Y no, no te estoy hablando de musicoterapia, de utilizar melodías para mejorar estados de ánimo. Te estoy hablando de usar canciones, de usar música, del mismo modo que usamos tratamientos médicos. Patricia Blázquez, la compañera que más bichea en internet aquí en Lo que viene. Muy buenas.
Hola, José Ángel, ¿qué tal?
A ver, antes de descubrir un poco más sobre este tema, tenemos que entender el concepto. Entonces, el concepto es sensogenómica. ¿Qué es?
Eso es, sensogenómica. Realmente se trata de un estudio pionero en el mundo que pretende estudiar a fondo un poco cómo la música podría ayudar a frenar o incluso paliar ciertas enfermedades, pues como podrían ser el cáncer, el Alzheimer o incluso el autismo. De no poder curarlas, pues bueno, el estudio pretende al menos poder suavizar los efectos de las mismas.
Y decimos, Patricia, que esto es lo que viene porque este es precisamente un concepto, un término que se han inventado, que han acuñado un grupo de investigadores del Hospital Clínico de Santiago de Compostela.
Eso es, el proyecto está conformado por un grupo de investigadores españoles y bueno, como ya te he comentado, básicamente intentan investigar, repito, de forma pionera, la huella que la música podría llegar a dejar en nuestro ADN y si esto pues podría ayudar a curar ciertas enfermedades.
Pues como ellos son pioneros y nosotros también con este programa, pues lo que hemos hecho es llamar a una de esas personas que están participando en ese proyecto. Uno de los grandes investigadores, grandes genetistas, es el catedrático Antonio Salas. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muchísimas gracias por... Igualmente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros porque este proyecto, desde luego, es alucinante. Lo primero, Antonio, ¿por qué investigar la sensogenómica? Yo no sé si había indicios sobre que esto podría funcionar o que puede funcionar.
Bueno, hay estudios de genética en otras áreas, obviamente, relacionadas con muchos aspectos de la biomedicina. Casi todo conectado con susceptibilidad genética a determinadas enfermedades, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Pues obviamente sabemos mucho sobre qué mutaciones pues pueden generar esa susceptibilidad genética a esas enfermedades, como el Alzheimer, el Parkinson, etc. Lo que hay muy poquito hecho, o casi nada, de hecho los trabajos que existen se pueden contar con los dedos de una mano, es cómo nuestros genomas responden a un estímulo, en este caso el estímulo musical. Uh-huh. La respuesta de los genes es algo diferente. Una cosa es lo que uno tiene escrito en el ADN, qué tipo de cambios tiene, qué tipo de diversidad o variabilidad genética tiene con respecto a otras personas, más allá de las condiciones médicas que tenga. Y otra cosa es cómo esos genes responden al estímulo musical. ¿Qué sucede cuando uno de estos estímulos, como es la música, accede a través de nuestros sentidos directamente al cerebro? Uh-huh. Ahí se estimulan determinadas cosas. Los neurocientíficos lo saben muy bien porque son los que más han trabajado en esto. Saben que hay una respuesta neuronal, una respuesta, hay una serie de neurotransmisores que se ponen en funcionamiento. Lo que no sabemos es qué genes subyacen a toda esta respuesta.
Claro, Antonio,
sí, porque... sí.
No, que aquí de alguna manera estáis yendo un pasito más allá de la musicoterapia, que entiendo que realmente es cómo responde una persona emocionalmente a una música, ¿no? Que una persona emocionalmente esté predispuesta a que una música le venga bien, que se anime. Pero aquí ya estamos hablando de un paso más allá. Es decir, investigar, ir como a la raíz, ¿no? Al gen.
Sí, efectivamente. Nosotros estamos trabajando sobre las bases moleculares de estas respuestas. Que la música funciona en muchos contextos, creo que ya se sabe, es algo incluso intuitivo, ¿no? Creo que es absolutamente imposible concebir un mundo, el mundo actual, sin música, porque la música ha crecido con todos nosotros, crece con todas las culturas. No hay absolutamente ninguna sociedad o cultura que yo sepa. Existen miles de sociedades y todas tienen su lenguaje y su expresión musical. A lo mejor no tienen escritura, pero tienen música. Y la música nos ha acompañado durante miles de años. Sabemos que eso está, de alguna manera, ha dejado este acompañamiento, esta coevolución con la música, con este lenguaje que es universal, ha dejado algún tipo de huella sobre nuestros genomas. Y esa huella, además, tiene la capacidad de expresarse cuando ese estímulo nos llega de alguna manera. Entonces vamos a las bases de ese estímulo. Lo que aspiramos es a entender un poco las bases genéticas que subyacen a ese estímulo musical, a esa respuesta al estímulo musical, y quizás entendiendo eso sobre las bases, es posible que podamos llegar a entender o alumbrar determinadas dianas terapéuticas. Esto ya es más futurible, ¿sí? Uh-huh. Nosotros vamos, como decía un famoso entrenador de fútbol, que no hace falta que mencione el nombre, vamos partido a partido.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Mira, yo quería preguntarle por el experimento que tienen entre manos, ¿no? La semana que viene, el próximo 30 de septiembre, se va a celebrar un concierto en la Real Filarmónica, en el estudio, en el Auditorio de Galicia. ¿Qué es lo que se va a hacer allí exactamente?
Bien, antes me gustaría mencionar que ya hemos hecho un estudio piloto muy parecido a lo que vamos a hacer el día 30 de septiembre, pero un estudio que hicimos el 14 de junio aquí en Santiago de Compostela, también en el Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela, en donde intentamos calibrar todo esto que queremos poner en funcionamiento el día 30 de septiembre. Pues intentamos calibrar la logística, cómo fue la recogida de muestras, incluso empezamos ya a analizar los resultados de esas muestras que recogimos, a tabular todo, a mover un poquito toda esa información que consiste en miles y miles y miles de genes, y todo eso, digamos que es la antesala de lo que vamos a ver el 30 de septiembre. El 30 de septiembre es un concierto de la Real Filarmonía de Galicia, que, como seguramente sabéis, es una orquesta de prestigio internacional. Está compuesta por más de 50 músicos de muy reputado nombre, ¿no? Y viene también, dirige el concierto un reputado director, que es Baldur Broniman, interpretará un programa que es secreto, un programa musical que es secreto, no se va a anunciar como suele ser habitual. Y la gente va a asistir a ese concierto y vamos a intentar recoger muestras de un conjunto de asistentes a ese concierto, de más de 300, 400 personas, antes y después del concierto, inmediatamente antes e inmediatamente después. La logística de todo esto es muy compleja porque todo lo que tiene que ver con los consentimientos informados, toda esa, digamos, papeleo, toda la administración que gira en torno a los experimentos que implican la recogida de muestras biológicas, pues todo eso ya va a estar, ese trabajo ya va a estar hecho. Entonces allí solamente la persona donante llega, deja una muestra justo antes del concierto y una muestra justo después del concierto. Intentaremos recoger esas muestras con la máxima celeridad posible. Para eso desplegaremos un dispositivo logístico impresionante, porque hace falta mucho personal de enfermería, mucho personal asistente, y a lo mejor en los pasillos del auditorio, pues pondremos estaciones de recogida de muestras, las suficientes, todas las que podamos, para que las muestras se recojan con la mayor celeridad posible, porque no queremos que transcurra mucho tiempo desde que termina el experimento, desde que termina el concierto, a recoger las muestras.
Claro.
Aún así, recogeremos también los tiempos de recogida, porque el mismo tiempo de recogida de la muestra puede ser una covariable que nosotros utilicemos después para analizar si se pierde cierta señal en esa respuesta que esperamos encontrar del transcriptoma, de la respuesta de los genes.
Antonio Salas, genetista, profesor, como esto básicamente es abrir una puerta y dar el primer paso y empezar a descubrir qué hay en ese mundo, en esa habitación enorme en la que van a empezar a investigar, pues si le parece nos guardamos su contacto y conforme vaya avanzando este proyecto le vamos llamando, porque es muy interesante.
Pues, Por supuesto, un placer hablar con vosotros y cuando conforme vayamos teniendo resultados será un placer pues explicarlos y comunicarlos al público.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Antonio.
Gracias a vosotros.
Patricia, muy interesante, como siempre.
Muchas gracias, José Ángel.
Seguimos en lo que viene.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.